Hoy les comparto el Evangelio de este día martes, el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. El Evangelio de esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces. Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciendo: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber compartido, amigos, este evangelio de este día martes de la tercera semana de Cuaresma, también les comparto la consigna que nos ayuda este día no solo a reflexionar a lo largo de todo el día, sino también a compartir nuestro testimonio. La consigna tiene esa invitación, ¿no? Que la catequesis la hacemos entre todos, y tu testimonio, en orden a algo que preguntamos, nos ayuda a ir viviendo como hermanos este camino cuaresmal. Te recuerdo, en esta catequesis podés hacer llegar tu mensaje de voz al 351-817-1543. 351-817-1593. ¿Qué es lo que te invito a que compartamos como consigna de este día? A modo de pregunta, ¿no? ¿Encomendás a Jesús las situaciones en las que te cuestan perdonar? Sin duda que a la luz del Evangelio de hoy entenderás que vamos a hablar del perdón, ¿no? Y por eso esta invitación. ¿Encomendás a Jesús? Es decir, rezás, pedís poder vivir el perdón en aquellas situaciones en las que te cuestan perdonar. No es que uno tenga que contar el compartir la consigna alguna situación que te cuesta perdonar, sino si de veras uno le da un ámbito de vida de gracia, de espiritualidad, de oración al tema del perdón, ¿no? Porque el perdón, amigos, no es tarea fácil, eso lo sabemos, ¿no? El perdón no es fruto del sentir solamente. El perdón es hijo de la voluntad, del deseo, de la decisión. Por eso el perdón es una virtud, que Dios concede al alma que lo pide. Y de allí que, para poder vivirlo, el primer paso que tenemos que hacer, nosotros que somos creyentes, es pedirle a Dios que conceda a nuestra alma la capacidad de poder vivir esta gran virtud evangélica. Porque si el perdón fuera solamente fruto de los sentimientos, podemos estar seguros que muchas veces no vamos a perdonar y nos vamos a dejar llevar por los sentimientos que son viscerales, que son propios de nuestra humanidad limitada, como el odio, el dolor, la bronca y sobre todo el deseo de venganza, ¿no? Que es la expresión amplia de cómo el demonio, cuando se posesiona de un corazón, de un alma, nos zarandea por todos lados y en lugar de poder vivir el perdón, empezamos el reclamo de la venganza, del odio, del rencor, toda esa catarata de sentimientos viscerales que necesitan sin ninguna duda de una virtud que viene de lo alto, que es obra del Espíritu Santo, pero que necesita que nosotros podamos pedirla en nuestra vida. Y no solamente este pedir para perdonar, sino también para que nosotros nos sintamos perdonados, ¿no? Así nos lo pide Cristo. Y en esto no hay muchas vueltas a la cosa, porque uno, en esta nueva etapa de la palabra de Dios, que es el Evangelio de Cristo, que es la palabra viva, la palabra amplia, la palabra grande, ¿por qué este pedido del perdón? Porque Cristo nos lo pide. Porque es bueno para nosotros y es bueno para el mundo. Porque el perdón nos hace libres, nos fortalece, nos ayuda a madurar en la fe y nos libera. Al que perdona y al que es perdonado. El perdón siempre es liberador de todas nuestras realidades espirituales y también en toda nuestra humanidad, en todas nuestras actitudes humanas. Perdonar porque amamos a Dios y amamos al prójimo. Ese es el gran paso superador que el Evangelio de Jesús nos regala y nos trae. Pero también nosotros tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? El hombre, nosotros, exigimos perdón, pero sentimos resistencia para perdonar. Es también una característica de nuestra humanidad en la limitación, en nuestro caminar, ¿no? De peregrinos. Nosotros exigimos el perdón, pero muchas veces nos resistimos para perdonar. Y esto es contradictorio, ¿no? Porque a veces uno pide, reclama, pero no brindamos. Así como muchas veces decimos en la vida, ¿no? En el camino nuestro, amor con amor se paga. Cuando uno hace alguna obra grande y la quieren agradecer, amor con amor se paga. Tendríamos que acostumbrarnos también a este otro axioma, ¿no? Perdón con perdón da vida. Perdón con perdón también se paga. Y misericordia con misericordia es un corazón lleno. Quien tiene un corazón grande para vivir el perdón, convertimos la realidad en donde estamos. Porque así como cuando uno tiene en el corazón bronca, rencor, celos, envidia, deseos de venganza, me la hiciste, me la vas a pagar, generamos en nuestro interior un mal clima. Uno se da cuenta cuando vas a un lugar o respirás esa pesadez que da la bronca, la ira, el perdón, el maltrato. Eso genera un entorno que incomoda. Bueno, de la misma forma, cuando uno pide vivir el perdón y lo pedimos de corazón, lo pedimos queriendo hacer este camino, que es un camino de evangelio y que es un camino de conversión. Por eso es un evangelio propio de este tiempo de cuaresma. Cuando lo queremos y lo pedimos al perdón, generamos también en nuestro entorno esa paz que es fruto de un corazón grande y que convertimos nuestro entorno en una casa de amor, ¿no? El perdonar sin cansarnos es aprender a abrazarnos a Dios y ganarnos al hermano. La primera lectura de hoy que nos va a traer la liturgia de este tiempo cuaresmal es un texto del profeta Daniel, donde se lo ve al profeta perdonando y orando desde esta actitud del corazón por sus verdugos. También nosotros recordamos otros pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban perdona y ora por sus enemigos, a pesar de que lo estaban apedreando. Y bueno, qué más decir también en el momento supremo de la cruz, cuando Jesús confirma el evangelio del perdón desde la cátedra de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El momento supremo del maestro que, perdonando, nos enseña también a nosotros a perdonar. Amigos, esta página del perdón resulta difícil de entender y de vivir. Y cuando Jesús la proclama por primera vez en el Sermón de la Montaña, más de uno no la comprendió y apretando los dientes pegó media vuelta y se fue. A ver, convengamos que también Pedro, en uno de los primeros apóstoles en escuchar este mensaje del perdón, por allí encontró resistencias en su corazón, ¿no? Porque su temperamento era más propenso a la venganza que al perdón. Pedro mismo tuvo que convertirse en este pedido que Jesús hace. A veces pasa en nuestro corazón como que el perdón doblega, ¿no?, nuestra altanería, nuestra soberbia. El perdón es como esa actitud interior que disminuye, hace disminuir nuestra capacidad de creernos con derechos y con ubicarnos por encima de los demás. Perdón, que nos hace bajar el copete. Pero sin embargo, Jesús responde a Pedro con una palabra tajante. Hay que perdonar siempre. 70 veces 7, ese número que marca la perfección. Porque el 7 en las escrituras, la mentalidad oriental, es el número de lo perfecto. 7 son los días de la semana. En el Antiguo Testamento, 7 son las virtudes del Espíritu. 7 son las características mesiánicas. 7 es el signo de la perfección. Por lo tanto, el perdón se vive de una manera perfecta. No solamente 7, sino 70 veces 7. Es decir, hay que vivir el perdón de manera perfecta. Y esta es la respuesta que Jesús le da a Pedro, ¿no? Y no solo lo ofrece como modo de vida, sino también lo pide como testimonio del seguimiento que tenemos que hacer de Jesús. Damos este primer pasito, ¿no? A la luz del Evangelio de hoy, el perdón es una virtud que se pide para poder vivirla, ¿no? Una catequesis, varias catequesis atrás, escuchaba al padre Alejandro Puigani cuando daba la catequesis en este espacio, que en un evangelio también en el que se hablaba del perdón, él decía que eso no nos pide que seamos amigos del que perdonamos, pero sí nos pide que seamos respetuosos y que aprendamos a respetar. Porque esa actitud corta esta otra actitud visceral que es el reclamar venganza, ¿no? Bien, estamos compartiendo una consigna, ¿no? La recuerdo, si querés hacerlo llegar como mensaje de voz solamente. En estos días hacemos llegar nuestro mensaje de voz. Alejandro después se ocupa de compartir los mensajes de voz que lleguen. Al 351-817-1593. La consigna es, ¿vos encomendás a Jesús las situaciones en las que te cuestan perdonar? A ver, ¿rezás para poder perdonar? ¿O pensás que el perdón es solamente un esfuerzo humano que uno tiene que hacer? Y si uno piensa así, y estamos fritos, porque es imposible que podamos perdonar si no lo tenemos como gracia de Dios. ¿Qué les parece si Alejandro nos preparó un momento de música? Vamos a escuchar mientras seguimos pensando en el Evangelio de hoy.
Pensé amarte así,
no, no.
Pero el tiempo pasó y no me diste otra opción.
No, no.
Cautivado quedé desde la primera vez que mi vida se vio iluminada por tu ser. Es que tu amor nunca pasará, porque eterno es montaña, se podrá mover, que no acabará, siempre estará. Serte conozca como sos, pero jura que vos sos el mismo ayer y hoy. Es que tu amor nunca pasará, porque eterno es montaña, se podrá mover, que no acabará, siempre estará. Porque eterno es montaña, se podrá mover, que no acabará, siempre estará tu bondad y tu fidelidad. Es que tu amor nunca pasará, porque eterno es montaña, se podrá mover, que no acabará, siempre estará tu bondad y tu fidelidad.
Comenzó en aquel momento que llegaste. No fue el día en que nací, fue que al mirarme se esfumó la oscuridad que me invadía. Mi vida.
Estamos reflexionando a la luz del Evangelio de hoy, el camino del perdón, ¿no? Que es también una característica propia del tiempo cuaresmal. Cuando uno habla del perdón, experimentamos que se ha roto una realidad propia de la convivencia. No solamente la convivencia personal con otra persona, muchas veces también se ha roto la convivencia en nuestra relación con grupos, a veces también en situaciones familiares, laborales. Y uno también tiene que considerar el perdón como realidad social, ¿no? Cuando hablamos de la reconciliación social en nuestra patria, en el mundo entero, somos conscientes de este don de Dios tan necesario en la vida de los hombres, porque las ofensas que padecemos nos afectan hasta el punto que nos hace perder el sentido de la realidad, ¿no? cuando falta el perdón para ofrecer o bien para recibir, experimentamos que se ha roto el sentido de la realidad. Y no comprendemos que sin el perdón mutuo, la convivencia es imposible. Esto pasa en la familia, en nuestras comunidades cristianas, en los lugares de trabajo, en toda la realidad humana. La paz y el perdón, la reconciliación y el perdón, forman parte de la dinámica de la convivencia en las realidades concretas de cada uno de nosotros. Pero a veces nos cuesta caer en la cuenta de que el resentimiento que vamos acumulando al no querer perdonar nos hace daño. Más daño que la misma ofensa que hemos recibido. ¿Cuántas veces pasa que nos damos cuenta después de años que uno fue guardando en el interior realidades difíciles de la vida porque hemos tenido conflictos, entredichos, desentendimientos con personas cercanas, con miembros de la comunidad, con la familia? Pongamos rostros y tratemos el tema con todos aquellos con que hemos tenido algún conflicto, que el solo hecho de ir guardando esa realidad en nuestro interior y no lograr el camino del perdón y de la reconciliación, esa realidad de resentimiento nos hizo más daño que la misma actitud con la que nos hemos peleado. Por lo tanto, el perdón que Jesús nos pide en el Evangelio vivir es una realidad no solo espiritual, como don de Dios lo decíamos, y que nos ayuda a convertirnos, porque nos ayuda a poner los pies en la realidad, a sentirnos todos limitados, que nadie es más que otro, que todos nos podemos equivocar, sino también nos ayuda a instalar e instaurar la paz como fruto del corazón y como fruto de un proceso que necesita estabilizar la convivencia en las relaciones humanas. En esta parábola, porque Jesús, acuérdense en que el evangelio que hoy estamos compartiendo, los apóstoles le piden a Jesús, Pedro le pide a Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar al hermano? Hasta 7 veces, como diciendo, ah, te estoy ya mostrando lo máximo que puedo hacer. Y Jesús pide el extremo, 70 veces 7. Y ofrece una parábola, ¿no? Aquel que perdona, el rey que perdona a su súbdito una deuda enorme, pero este no perdonó a su amigo una deuda pequeña, ¿no? Esta es la parábola en la que Jesús nos enseña que hay que perdonar siempre. Y nosotros nos olvidamos por completo de que nosotros hemos recibido un perdón mucho mayor que el que se espera de nosotros. Nuestra deuda está cifrada en miles de talentos, mientras que la de nuestros compañeros o familiares solo llega a unos pocos denarios, ¿no? Nosotros estamos viviendo este evangelio. El perdón que Dios nos ha dado y que ha costado la obra redentora de Cristo en su pasión, muerte y resurrección, es el perdón de todo aquello que ha destruido la dignidad humana en el pecado y en tantas otras mezquindades que nosotros vivimos. Por lo tanto, el perdón que vos recibís, que yo recibo cuando me confieso, cuando reconozco que me he equivocado y que tengo que pedir perdón porque he ofendido a Dios, es esta grandeza que el rey me ofrece y me perdona totalmente. Y yo tengo que también, de la misma manera, perdonar las pequeñas monedas que me deben los hermanos, aunque a mi juicio por allí lo que me hicieron tenga allí una ruptura, una grieta terrible. Sin embargo, en esa relación interpersonal, por más que a mí me parezca que es el acabose, sin embargo, son cuestiones de la convivencia humana, ¿no? A la hora de perdonarnos, dice Jesús, nunca vamos a ser los primeros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido perdonados primeros. Y siempre saldremos ganando. Porque a mí se me perdonó más de lo que yo puedo perdonar a los demás. El Señor ha ligado inseparablemente el perdonar y el ser perdonado. Y ahí tenemos que pedir, ¿no?, esta gracia de comprender la necesidad que tenemos de ambas cosas, ¿no? Aprender a perdonar para ser perdonado. Esto lo trae no solo Jesús, que nos lo pide, lo rezamos todos los días en el Padre Nuestro, ¿no? La mejor oración, la que nos queda, que Jesús nos enseñó. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. San Francisco, en la oración, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, también lo pide, ¿no? Aprender a perdonar para ser perdonado. Es esta dinámica que en la vida cristiana tenemos que tomarla como un camino de todos los días, porque hace parte y forma parte de la convivencia. Así como Dios me tiene que perdonar a cada paso que doy, porque soy limitado, soy pecador, y cada paso que doy está sujeto a la equivocación, al pecado, meto la pata. De la misma forma, nosotros en nuestra relación con los demás, forma parte de nuestra convivencia, que somos limitados, que no toda la convivencia es perfecta como nosotros quisiéramos, que aún con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con quienes pensamos igual, con quienes nos queremos y nos amamos y nos mimamos y estamos todo el día mimándonos, y también podemos tener desentendimientos, equivocaciones, actitudes que pueden ofender al otro. Por ahí uno es susceptible, y si somos muy susceptibles, una mirada, una palabra, una cosita que pasó por aquí, esto despierta una catarata de situaciones. Y así como somos perdonados, tenemos que perdonar a los demás. Y en esto hace falta un corazón grande. Vuelvo a repetir aquella frase que escuchaba del padre Alejandro. Dios no nos permite, Jesús no nos pide que seamos amigos de todos, nos pide que seamos respetuosos de los demás. A veces en la relación de convivencia uno es consciente que uno piensa distinto que otro. Por lo tanto, en eso tenemos que ser respetuosos. No pueden pensar todo como pienso yo. O no puedo yo pensar que todos tienen que aceptar lo que a mí se me ocurre. Que puede haber ese entendimiento, forma parte de la dinámica de la convivencia. Somos todos distintos. Más que guardar resentimiento, tenemos que aprender a ofrecer un camino que no nos permita dejar anidar en nuestro interior el rencor, la venganza, el reproche. Porque cuando eso muerde en nuestro corazón, ahí se desencadena una cantidad de reacciones que no son cristianas, que no son precisamente divinas, sino que son a veces demoníacas, ¿no? Y hasta tenemos un ingenio enorme de poder tener esas actitudes que destrozan la dignidad de una persona. Y no solo nosotros estamos mal, sino que están mal todos los que están al lado nuestro. Encomendamos a Jesús, encomendás a Jesús las situaciones en las que te cuestan perdonar, o por ahí pensás que el perdón lo podés vivir vos solo y no se te ocurre pedirlo como gracia de Dios. Es la consigna que estamos compartiendo en estos días. Si hay mensaje de voz, Alejandro nos hace escuchar, y vamos a un momento de música, un espacio musical, mientras seguimos pensando en este camino que es propio de la cuaresma, porque el tiempo cuaresmal es una invitación a la conversión. ¿Y quién tenemos que primero convertirnos para poder restablecer la relación con los demás? Somos nosotros de corazón. A lo mejor esta cuaresma, amigos, es un tiempo lindo para que te replantees esto de perdonar para ser perdonado. Ojalá que podamos hacerlo así y pedirlo.
Caminaré, 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 aunque las aguas tan profundas estén. basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tus palabras que me invitan a mis miedos vencer. Me basta con tu amor, me alcanza con tu voz y tu mirada que me impulsa a dar pasos en fe. El alfa y el omega, por quien todo fue, lo es y será. Él es Señor, el vencedor resucitado, ante su nombre todo se postrará.
Compartiendo este evangelio de esta tercera semana del tiempo cuaresmal, en el que se nos menciona, ¿no?, la virtud del perdón, les pedimos disculpas, pero bueno, hay una dificultad para compartir los mensajes de voz. Los tenemos y los valoramos, los agradecemos, pero posiblemente no podamos compartirlos. Gracias por todos los mensajes que nos hacen llegar, y como siempre lo decimos, ¿no?, tanto los mensajes de voz como los mensajes de texto, los llevamos a la oración, especialmente en la misa de cada día, en los momentos de oración de Radio María, ¿no?, sobre todo en el Rosario, la liturgia de las horas. Siempre son motivaciones en donde estamos unidos en la oración y donde vamos pidiendo unos por otros en este camino, la realidad concreta de hoy, en este camino cuaresmal, donde el perdón es este gran desafío. Y no dudo que todos tenemos esto que por ahí da vuelta en nuestro interior, en nuestro corazón, que son situaciones a las que o hemos perdonado y sentimos esa liberación que el perdón nos trae, porque es una gracia del Espíritu, una obra de Dios en nuestro interior. Vaya si tantas realidades en la vida del hombre, cuando reciben esta gracia de Dios de poder perdonar, forman parte de esta superación que el Evangelio de Cristo nos ha traído, de no quedarnos atados al Antiguo Testamento, del ojo por ojo y diente por diente, sino tener una posibilidad de superarnos, de santificarnos, somos más santos en esto, de saber que hay un esfuerzo espiritual, psicológico, un esfuerzo humano, del corazón, para vivir esta virtud, pero que instala en nuestro interior una paz que nos permite sentirnos liberados y sentirnos recreados, porque Dios nos perdona y porque nosotros podemos perdonar a los demás. No creo ser atrevido en decir esta reflexión, ¿no? El modo en el que más divinizamos nuestra vida es cuando aprendemos a perdonar, porque estamos pareciéndonos a Dios, acercándonos al misterio de Dios. Si Dios me perdona, cuando yo aprendo a perdonar, o cuando también pido perdón, estoy divinizando mi vida. Por eso es un camino de santificación. Nadie duda que cuesta, que es un esfuerzo, pero que nos santifica, que nos plenifica, que nos libera y que nos da paz, pónganle la firma, como decimos en la calle, ¿no? El Papa Francisco, en la hermosa exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el número 34, hay una expresión muy linda que usa, ¿no? Y que creo que nos puede ayudar a nosotros en este camino. De aprender a descubrir este proceso del perdón, que no solamente tiene instancia en la vida personal, también en la vida social, mundial, en todos los órdenes, ¿eh? Número 98. El título es No a la guerra entre nosotros. Y leo textualmente el párrafo porque nos ubica también en estas dimensiones sociales, donde el perdón es el único camino para lograr la paz y la reconciliación. Dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¿cuántas guerras? En el barrio, en el puesto de trabajo, ¿cuántas guerras por envidias y celos? También entre cristianos. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la iglesia para alimentar un espíritu de internas. Más que pertenecer a la iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pedirles especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo nos cuidamos unos a otros, cómo nos damos aliento mutuamente y cómo nos acompañamos. En esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Atención a la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la alegría de alegrarnos con los frutos ajenos que son de todos. A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor o pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales. Pero si ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es una luz que atrae. Por ello me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. No nos cansemos de hacer el bien. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Me permití leer este párrafo completo en los números 98, 99, 100 y 101 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Porque no solo es la presentación de un estado de la realidad en la que todos estamos. ¿Qué comunidad cristiana no tiene bronquitas, miramientos, si uno se mira de costado, no habla por atrás? ¿Qué familia no vive esto? ¿Qué lugar de trabajo no tiene estas disputas de envidia, de celos? El mundo entero. Países hermanos en guerra. Nuestra realidad interna, nacional. ¿Acaso la grieta no es una falta de reconciliación con la historia, con acontecimientos pasados? Y mientras no nos reconciliemos con la historia, poca paz y poco futuro podemos pretender construir. Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. No nos cansemos de hacer el bien. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. ¿Cuánto tenemos que rezar por esto, no? Y no lo dejemos de hacer en esta cuaresma. La plegaria de la reconciliación, en la liturgia hay varias plegarias eucarísticas. La plegaria eucarística es el momento en el que el centro de la plegaria eucarística está en la consagración. Hay un prefacio antes del canto del santo y luego todo el tema de cada prefacio, de cada plegaria eucarística, manifiesta una experiencia de ese acercamiento del hombre a Dios. Hay dos plegarias eucarísticas de la reconciliación, que son muy bonitas, que tienen una riqueza enorme de poner sobre el tapete estas realidades sociales de falta de perdón, de envidia, de celos, de rupturas, de remordimientos, de rencores, pidiendo a Dios la reconciliación. En esta cuaresma solemos usarlas en las misas, que bueno es que prestemos atención y que en nuestro corazón, en este camino cuaresmal, podamos pedir esta gracia a Dios. ¿Qué les parece si hacemos un momento de música y después hacemos la oración con la que cerramos la catequesis de este día? Amigos, les propongo hacer como oración final de esta catequesis el prefacio de la penitencia que les hablaba recién, ¿no? Que es una hermosa oración y la hacemos pidiendo la gracia del perdón para experimentar ser perdonados para perdonar. En verdad es justo alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por tus innumerables beneficios. Y sobre todo por la gracia del perdón. Al hombre, náufrago a causa del pecado, con el sacramento de la reconciliación, le abres el puerto de la misericordia y de la paz en Cristo muerto y resucitado. con el poder de tu espíritu, has dispuesto a favor de la iglesia santa y al mismo tiempo necesitada de penitencia una segunda tabla de salvación después del bautismo, para renovarla incesantemente y congregarla en el banquete festivo de tu amor. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria, diciéndote: Santo, 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 eres tú, Señor Dios del universo. Que te bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.